El tema que estamos estudiando los jueves se llama Los 12 Fundamentos en la Vida Cristiana. Y quiero comenzar con el capítulo 3 de Primera de Corintios, porque ahí nos menciona el apóstol Pablo la palabra fundamento. Esta palabra se encuentra en diferentes textos de la Biblia, y cuando lo leemos nosotros, pues la palabra fundamento, desde que nosotros la mencionamos, el significado es algo que nos da la fortaleza, que nos da la estabilidad a nuestras vidas y que realmente pone las bases en las cuales nosotros vamos a empezar a edificar o a sobreedificar nuestras vidas, vamos a decir primero personales, familiares, si tenemos familia, como iglesia, porque ese es el plan de Dios, que la iglesia establezca estos fundamentos para que la iglesia tenga bases y que dentro de todo lo que pueda vivir dentro de las presiones externas, como estamos enseñando los domingos, la iglesia no pierda su enfoque de permanecer en Jesucristo. Esto, de eso se tratan estos fundamentos. Son las bases. Yo les comentaba que son como los valores que se nos enseñan desde pequeños, que nos ayudan a tener un comportamiento correcto, aun cuando la gente no se comporte correctamente. Si a nosotros nos enseñan los valores, pues nosotros sí los vamos a practicar. Y humanamente se le puede decir que es como la educación que uno va recibiendo y que nunca se nos va a olvidar y que la vamos a practicar ya de adultos. Realmente en la Biblia se habla de fundamentos más que de valores, y estos fundamentos son como las bases que Dios quiere establecer en la vida de cada uno de nosotros y sobre todo en la iglesia, porque van a pasar muchas cosas o han pasado muchas cosas que han querido desvirtuar lo que realmente representa la vida de un cristiano o la vida de una iglesia. Y este tema va junto con lo que estoy enseñando el domingo. Yo les he comentado que hay tantas cosas que han sucedido que la iglesia ha perdido la esencia de lo que realmente es una iglesia. Han pasado tantas cosas que a veces el cristiano, lo que menos parece es cristiano. Parece algo igual a lo que la gente vive porque no tiene fundamentos, no tiene bases, no tiene raíces en su vida cristiana y con cualquier situación reacciona igual que la gente que no tiene a Dios o actúa igual que la gente que no tiene a Dios, piensa igual que la gente que no tiene a Dios, los mismos deseos tiene que la gente que no tiene a Dios. A veces los cristianos pensamos lo mismo que la gente, anhelamos lo mismo que la gente. Por eso Jesús, cada vez que podía, ponía fundamentos. A sus discípulos les dijo: no os hagáis tesoros aquí en la tierra. Eso es un fundamento, porque les dijo: hagan tesoros en el cielo. Porque la gente de este mundo quiere hacer tesoros aquí en la tierra. Esos son sus valores. Pero Jesús les dijo: no hagan tesoros aquí. Y cada vez que él podía, establecía fundamentos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y 11: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y dice en el 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Realmente no hay otra base que nos pueda a nosotros mantener y que nos pueda fortalecer si no es Jesucristo. Él es suficiente. No ocupamos meterle nada más. No ocupamos nosotros buscar otras alternativas. Él es suficiente. Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Qué es lo que estamos tratando de visualizar en este estudio? Bueno, que Jesucristo es el fundamento, pero que a través de diferentes prácticas, que es como le hemos estado denominando a los 12 fundamentos, de diferentes aspectos, nuestras vidas van a ser establecidas realmente en los fundamentos de Cristo Jesús. Y en esta filmina estamos estableciendo los 12 fundamentos que vamos a estudiar. Cada fundamento tiene que ver con Jesucristo, porque Pablo dice que el fundamento que ya está puesto es Jesucristo. El estudio es más amplio, la verdad no he podido explicarlo como yo quisiera, porque me faltaría mucho tiempo. Realmente este tema es más amplio, porque cada fundamento se divide en cuatro. El fundamento de amor son los primeros cuatro. El fundamento de esperanza son los siguientes cuatro hasta el ocho. Y el fundamento de fe son los últimos cuatro. Es amor, esperanza y fe, o fe, esperanza y amor. Como dice el apóstol Pablo, que tenemos que vestirnos. Y este estudio se enseña o se debe de establecer en los tres aposentos que se mencionan en la Biblia, que el primero es el aposento donde Jesús celebró Santa Cena, que ahí es el aposento de amor. El aposento alto, que es el aposento del Pentecostés, que representa el aposento o el fundamento de esperanza. Y el último fundamento es el aposento del capítulo 20 de Hechos, que habla del aposento de Troas, donde Pablo predicó un mensaje, dice, y que lo alargó hasta la medianoche. Yo creo que todos se acuerdan de ese mensaje, porque ahí se le durmió uno de los que estaban oyéndole. Y no solamente se durmió, sino que dice que estaba en una parte alta, y Eutico, cuando se durmió, yo creo que todos estaban tan entrados en el mensaje, que nadie se fijó que Eutico se fue directo al suelo. Y dice la historia, la Biblia, que Eutico cayó y murió. Así dice la Biblia. Y todos se alarmaron. Todos estuvieron con miedo, pero Pablo les dijo, no os alarméis, está vivo. Ese es el fundamento de fe invencible. Y Eutico fue levantado. Dios quiere establecer en la vida de la iglesia una fe invencible, porque a veces uno siente que las cosas no van a resultar, y Dios tiene que enseñarnos y decirnos, no se alarmen, yo tengo el control. No se aflijan, yo tengo cuidado de ustedes. Y en cada fundamento Dios va a establecer una manifestación de su amor, de su fe y de su esperanza en nosotros. O sea, cada fundamento va a estar estableciendo un principio sobre nuestras vidas. Hasta el día de hoy hemos visto tres. Vamos con los tres primeros. El señorío de Cristo es el primer fundamento. ¿Qué es lo que sucede cuando uno llega a un lugar por primera vez? Por ejemplo, cuando uno entra a la escuela, cuando entra uno a un trabajo, lo primero que nos enseñan son las reglas de ese lugar. Y nos dicen, aquí se entra a las 8, aquí no se puede hablar, se dan tantos minutos para el lonche, aquí se tiene que hacer esto o lo otro, y eso en forma práctica se conoce como el señorío de Cristo. Lo primero que Dios quiere que establecer en nosotros es que aprendamos o que tengamos bien claro lo que Él quiere de nosotros. Que no empecemos a correr, sino que realmente nos detengamos a poner en nuestro corazón la disposición de que vamos a ponerlo a Él como nuestro Señor. Antes de decidir, antes de pensar, porque cuando el cristiano no pone el señorío de Cristo, les voy a decir qué es lo que le va a pasar. Sus decisiones van a estar basadas en sentimientos o en circunstancias. No van a tener un fundamento correcto de que pase lo que pase, ellos van a hacer lo que Dios quiere. Pase lo que pase, venga lo que venga. Cuando nosotros ponemos el señorío de Cristo, ya sabemos lo que vamos a decidir. ¿Qué va a pasar en tal situación cuando estés triste? ¿Qué va a pasar cuando tengas abundancia? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. ¿Sabes que cuando uno no tiene el señorío de Cristo es cuando o llega la tristeza y la depresión o llega el orgullo y la vanidad? Son los dos extremos en los que caemos. ¿Por qué estás triste? Si Cristo es tu Señor, Él tiene control de ti. O puede ser que uno tenga y se olvide de Dios y se le olvide de que Él es el Señor de nuestras vidas y que nosotros no tenemos que olvidarnos cuando realmente tenemos las bendiciones que Él nos da. El pueblo de Israel vivió esa desgracia. En el libro de Malaquías, Dios le habló al pueblo de Israel y les dijo, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Dios, ¿por qué no me están dando lo mejor a mí? al pueblo de Israel se le había olvidado quién era su Dios. El pueblo de Israel tenían otras prioridades porque el fundamento del señorío de Cristo no estaba establecido en ellos. Estaba cubierto con una religiosidad aparente. El hecho que uno traiga una Biblia, que uno venga a una iglesia, que uno hable como cristiano o como aleluya, no significa que tengamos al señorío de Cristo. Realmente el señorío de Cristo es una práctica que está establecida en nosotros. Y eso es muy importante. Es lo primero que Dios quiere establecer en una iglesia. Que realmente nosotros podamos decidir que Él es el Señor. Antes de cualquier situación. No esperando a ver si nos conviene o a ver si funciona. Por eso cuando uno se casa, es lo mismo que nos dicen al casarnos cuando se celebra un matrimonio o se bendice un matrimonio. Yo les he comentado a los que siempre vienen al altar o vienen por la bendición en su matrimonio, les digo, lo más importante de esa ceremonia no es ni la comida, ni los invitados, ni el color de las madrinas de su vestido, ni los adornos. Cuando yo veo a un matrimonio que está cansado y afanado en eso y que les tengo confianza, yo les he dicho, no tengan ese afán. El momento más sublime de una ceremonia es cuando los dos se paran y se ponen listos para establecer sus votos matrimoniales. Esos son los fundamentos en un matrimonio. Es cuando tú repites que te dice el pastor, a ver, repite conmigo estas palabras. Y le dices, con este anillo hago mi voto delante de Dios, que te seré esposo fiel, que te cuidaré, que te respetaré en el bien y en el mal, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta que Dios, por la muerte, nos separe. ¿Verdad que se oye bien bonito cuando lo dicen los dos? Yo he estado en muchas ceremonias de matrimonios y yo veo a las parejas que están oyendo eso y se, hasta así se les acurrucan al muchacho. ¿Te acuerdas cuando lo dijimos? Y se oye tan bonito que a todos los graban en ese momento, a la mujer también. Pero cuando viene el momento que lo tiene que practicar, se le olvidó porque nomás lo dijo. Dice que en la salud, ¿y en qué más? En las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, hasta que Dios, por la muerte, nos separe. ¿Sabes que es lo mismo poner un fundamento del Señor de Cristo en ese? Decir, yo voy a ser cristiano, pase lo que pase, en el bien y en el mal, en la adversidad y en la bendición. Y ese es el señorío de Cristo, porque tú dices, en lo que sea, Cristo es mi Señor. Y yo voy a hacer lo que Él quiere que yo haga, porque Él es mi Señor. Ese es el primer fundamento. Cuesta mucho trabajo ponerlo, porque a muchos no se nos ha enseñado de esa manera. A muchos nos da miedo decir lo que así debe de ser. Es por eso que debemos poner esos mandamientos en nuestros corazones. Porque van a llegar situaciones donde quizás nuestras emociones no quieran, pero el señorío de Cristo va a salir. Por eso Jesús tenía el señorío de Cristo cuando Él fue al Getsemaní, se hincó y empezó a orar y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. ¿Y qué se hizo, hermanos? ¿Lo que quiso Jesús o lo que quiso el Padre? Porque él tenía el señorío de Cristo en su vida. Y a pesar de su angustia, porque él le dijo a sus discípulos, mi alma está muy angustiada, dijo, hasta la muerte. Uno de los siete sufrimientos dice que fue angustiado. Y él dijo, hasta la muerte. Y sabes que la muerte es lo peor que uno puede pensar o confesar. Y él dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Pero aún así, él hizo lo que el Padre le dijo. ¿Sabes que eso es lo que el Señor quiere establecer en nosotros? Para que nuestras vidas cristianas no sean vidas que sean como el tamo que dice el Salmo 1 que se lo lleva el viento, sino que sean como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Por eso el señorío de Cristo es el primer paso. El segundo fundamento vimos que era el dar de Cristo. Y el dar de Cristo es que nosotros podamos depender de todo lo que Él nos da, no de nuestras fuerzas propias, porque Él tiene provisión para todas nuestras necesidades. Por eso el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es suficiente. Él tiene paz, Él tiene gozo, Él tiene salud, Él tiene reposo en tu vida, tiene fortaleza para tu vida. Y si tú estás pasando por alguna situación en este momento, yo te quiero decir, Cristo es la fuente de Oreb, que está brotando la peña de Oreb y tiene agua de vida saludable para ti. Dice el canto: ven a beberla, que es más dulce que la miel. No estés pensando con qué bruja vas a ir o con qué brujo. No estés pensando que a quién vas a buscar. Recuerda que nada más, como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y tu socorro viene de lo que Dios da. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, la Biblia dice que ahí en el desierto empezó a caer pan del cielo. Maná, que alimentó al pueblo de Israel por 40 años. ¿Tú crees que Dios no sea suficiente para nosotros? Él es suficiente. Ese es el segundo fundamento que estudiamos. Estamos en el tercero, en el fundamento de unión con Cristo. Y este fundamento yo he estado comentando que es de los más complicados, no de enseñar o no de explicar, sino de que lo podamos creer, porque nos cuesta mucho trabajo creer que una persona puede estar completamente en unión con Cristo. Para nosotros es imposible, porque nosotros no somos perfectos. Nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos. Pero permanecer con Cristo, estar en unión con Él, realmente es la fortaleza y el fundamento que necesitamos tomar en nuestras vidas, porque eso nos va a ayudar a nosotros a caminar de acuerdo al propósito que Él tiene. Quiero empezar este fundamento leyendo Proverbios capítulo 3, verso 5, que para mí ha sido el versículo que ha guardado mi caminar en muchas cosas. Nadie de los que aquí estamos, perdón, es el versículo 3:6, nadie de los que estamos aquí somos perfectos o sabemos todo. Nadie. Ninguno de los que tenemos aún muchos años en esto podemos jactarnos de que ya sabemos todo o que ya podemos tomar las decisiones sin equivocarnos. Eso nunca va a pasar. Por esto este fundamento es importante, porque uno de los mayores errores o pecados o engaños que han venido a la vida cristiana es cuando uno se empieza a separar de Cristo. Y déjame decirte, eso es algo muy común en el pueblo de Dios. A veces uno cree que estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios, cumplir con ciertas actividades o disciplinas. Pero aquí lo que realmente interesa es que permanezcamos en unión con Cristo. Que no caigamos nosotros en el error de solamente estar cumpliendo exteriormente ciertas disciplinas. Cuando Proverbios dice: reconócelo en todos tus caminos. Eso para mí es unión con Cristo, hermanos. Porque tú siempre en tu corazón y en tu mente vas a poner a Cristo. Y cuando tú pones a Cristo en tu vida, fíjate cuál es el resultado según este proverbio. Dice: y Él, ¿qué es lo que va a hacer? Enderezará tus veredas o tus caminos. Sabes que cuando tú pones a Cristo como algo permanente en ti, aun cuando tú vayas por el camino equivocado, ¿qué dice que va a hacer Él? Él va a enderezarlo. Esa es la gran bendición de permanecer en unión con Cristo. Que aunque nosotros somos imperfectos, aunque nosotros no sabemos todo, podemos equivocarnos y podemos fallar. Pero si tú pones a Cristo en todo lo que vas a hacer, dice, reconócelo en todos tus caminos. Y y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, es como dice Juan 14, 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este dará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La iglesia, el cristiano, no es perfecto. Nosotros nos equivocamos, somos débiles, nosotros fallamos, podemos fallar, diario fallamos, no hay día que no fallemos. Hoy me encontré una persona que conozco de hace muchos años y que se dio el tema de que tiene meses ya que no va a la iglesia. Él asiste a otra iglesia, yo lo conozco, y por mucho tiempo me ha dicho que quiere venir aquí conmigo, porque me conoce. Y ahora que platiqué con él, lo primero que platicamos fue eso. Le dije, ve a la iglesia, acércate a Dios. O sea, no busques resolver tu vida por ti mismo. Tú ya sabes que eso es complicado. Busca de Él. Me dijo, sí, me voy a acercar, voy a ir a la iglesia, pero se me hace muy difícil, dice, porque soy un pecador, me dijo. Y me acuerdo que en ese momento yo le dije, pues, todavía hay cabida para otro pecador más ahí en la iglesia, porque ahí estamos un puño, le dije. Y eres bienvenido, los pecadores, ahí nos abrazamos y nos decimos hermanos. Porque aquí todos, como dice la palabra de Dios, pecamos y nos acercamos a Él para reconocerle, para que Él enderece nuestras veredas. Permanecer en Cristo no tiene que ver con una vida inmaculada, hermanos. Tiene que ver con un reconocimiento en tu corazón de que dependes de Él, de que con Él, no, sin Él no vas a poder hacer nada, que necesitas tomarte de la mano de Jesús en cada situación de tu vida, que no lo vas a usar solamente para ciertas ocasiones, sino que en cada decisión tú lo vas a establecer. Estar en unión con Cristo ha sido para muchos muy difícil, porque se nos hace a veces muy, pero muy complicado. Ya estuvimos viendo algún aspecto sobre este punto de la unión con Cristo, y dijimos que cuando nosotros permanecemos en unión con Cristo, nuestra vida cambia por completo. Y vimos tres aspectos de nuestra nueva vida. La vida nueva, cuando estamos en Cristo, deja atrás el pasado. Una nueva vida en paz, que es una vida que tenemos en el presente cuando permanecemos en Cristo. Tú eres libre del pasado, de todas las cosas que tú traes cargando, porque el pasado a muchos son como costales que nos tienen en nuestra espalda, que no nos han dejado voltear hacia lo que Dios tiene para adelante. El presente es lo que nos ayuda cuando permanecemos en Cristo, pero sobre todo viene una fortaleza, porque eso nos ayuda para que el futuro nos pueda nosotros mantener completamente de la mano de Dios. Eso ya lo estudiamos. Los que no estuvieron en esta clase, nada más lo puse para que lo recordaran. Pero en cada enseñanza de los fundamentos, estamos tratando también de establecerlo a través de un estudio que se llama Los 12 Desiertos. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dice la Biblia que caminó por un desierto grande y espantoso. Pero si nos vamos a la Biblia, en cada desierto, cada parte del desierto tenía un nombre. Y el primer desierto que ellos llegaron fue el desierto de Shur. Aquí fue donde encontraron las aguas amargas. Fue donde ellos ya no querían seguir. Y fue cuando Dios le mostró un árbol a Moisés para que endulzara las aguas. El siguiente desierto fue el desierto de Sin, y fue cuando el pueblo de Israel ya no tenía para comer y empezaron a tener privación en su vida y empezaron a quejarse porque decían, no tenemos que comer, allá de perdida comíamos ajos y cebollas y aquí dice no comemos nada. Y en esa historia Dios les da pan del cielo y les da codornices para que coma todo el pueblo. En el tercer desierto, que es el que vamos a estudiar ahora, se llama el desierto del Sinaí. Y fue donde el Señor, directamente, el pueblo de Israel empieza a escuchar la voz. Sabes que cuando nosotros empezamos a estar en unión con Cristo, van a empezar a suceder cosas sobrenaturales, porque Dios va a empezar a estar más cerca de nosotros. El libro de Santiago dice, acércate a Dios y Él se acercará Y en la medida que nosotros caminemos y busquemos hacer la voluntad de Dios, Él va a empezar a manifestar cosas sobrenaturales para nosotros. Vamos a ver en Éxodo capítulo 19, la semana pasada solamente di una introducción, lo leí completo este capítulo, y vimos diferentes cosas que sucedieron en este desierto. En este desierto es donde el pueblo de Israel recibe los 10 mandamientos, porque dice que ahí Dios empezó a hablar al pueblo de Israel y le dijo a Moisés que escribiera en una tabla las leyes y los mandamientos que él les iba a dar. Y ahí comienzan los 10 mandamientos. Nosotros nos acordamos de algunos quizás, pero ahí en el libro de Éxodo 19, en el capítulo 20, comienza a Dios hablarle al pueblo de Israel y a establecer mandamientos para ellos específicos. Y les empieza a hablar de una manera directa en el desierto de Sinaí. Dios empieza a tratar de una manera más directa cuando nosotros tenemos el fundamento de la unión con Cristo. ¿Sabes que muchas veces nosotros hemos corrido o nos hemos alejado de Dios por miedo? Porque quizás no queremos tener un compromiso, nos da miedo el compromiso con Él. Tenemos así quizás dudas de que realmente pueda funcionar. Y eso ha hecho que la voz de Dios se escuche muy lejana para muchos de nosotros. Quizás muchos piensen que Dios no está interesado en ellos, pero la realidad es que muchas veces nosotros somos los que no nos hemos interesado en Él. Y hemos dejado a Dios muy lejos de nosotros. Hemos tratado de poner una barrera para que Dios no se acerque a nosotros. En el libro de Apocalipsis, en cada una de las 7 iglesias que Jesús visita, Dios les habla de una manera directa qué es lo que realmente estaba pasando en ellas. Y la última iglesia representa este principio porque es la iglesia que dejó a Jesús afuera de la iglesia. Jesús tuvo que llegar y tocarles la puerta y decirles: he aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno dice oye y abre su corazón o la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes que Jesús está buscando que tú tengas con Él una permanencia y un encuentro y no vivas una vida solo? ¿Que tus problemas ya no los enfrentes tú solo o sola? ¿Que ya no vivas esa vida de soledad, de dolor, de tristeza, de enfermedad tú solo? Porque cuando tú estás solo, llegan muchos pensamientos trágicos a tu vida. Llegan muchos miedos. Llegan muchas ansiedades porque uno se empieza como a desesperar en el alma porque uno no sabe cómo puede uno enfrentar las cosas. Saber que Dios está contigo y tú con Dios cambia radicalmente, totalmente tu manera de enfrentar o tu estado de ánimo en cualquier situación. Nunca será lo mismo tomarte de la mano de Dios en la vida que vivir la vida sin Dios y caminar sin Él. Eso es algo que realmente necesitamos nosotros establecerlo como un fundamento. Desde el momento que nosotros conocemos este punto, debemos de aferrarnos para no vivir solos, para no vivir aislados de Dios, para no alejarnos de Él, para que nuestras vidas no se alejen de la fuente de vida y de gozo que cada uno de nosotros necesita. Dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Delicias, dice, a tu diestra, y dice el Salmo 16, para siempre. Así que cuando nosotros enfrentemos las cosas de nuestras vidas, este fundamento es vital, la unión con Cristo. En este desierto, como leímos la semana pasada, representa la unión con Cristo. Vamos a Éxodo 19:11. Porque en este desierto Dios le dice a Moisés, literalmente, así, de una manera literal, en el versículo 11 dice: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, fíjense lo que dice, yo quiero que le pongas atención a este versículo y lo, si es tuya la Biblia que trae, subráyale, porque si no es tuya luego te van a regañar. Subraya ese versículo porque dice: al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Sabes que esta palabra quizá muchos todavía la estén tratando de explicar? Yo tengo muchos manuales bíblicos donde los manuales te van explicando versículo por versículo de la Biblia. Y yo he buscado en muchos qué explicación le dan a este versículo cuando dice que Dios le dijo a Moisés, al tercer día, Dios va a qué? A descender. Y le dice, ¿a ojos de quién? De todo el pueblo, ¿eh? O sea, directamente él iba a venir y él quería establecer en ellos una relación directa, sin intermediarios. Eso es lo que Dios está buscando con nosotros. Él quiere descender sobre tu vida, quiere compartir contigo, como dice Apocalipsis 3, quiere entrar a la puerta, a tu corazón, y Él te está tocando. Cada día que tú y yo nos levantamos, el Señor te toca y te dice, ¿me vas a dejar este día estar contigo? ¿Voy a poder estar contigo este día? Y es decisión de nosotros, como dice ahí, abrirle la puerta de nuestro corazón. A veces nosotros pensamos, ¿por qué tengo tantos problemas en mi vida? ¿Sabes que el mayor problema en la vida de un ser humano es la ausencia de Dios en ellos? Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando nosotros ponemos a Dios a un lado y decidimos nosotros caminar en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, nosotros nos cansamos, estamos nosotros a veces agotados de tanto luchar, de tanto empujar y que no haya ningún resultado. Estaba leyendo un versículo de la Biblia en la tarde, quiero que vayas al libro de Ageo capítulo 1, es un libro muy pequeño de la Biblia, Ageo capítulo, no dejes, pon ahí tu dedo o tu lápiz en Éxodo 19, pero quiero que vayas conmigo al libro de Ageo, es casi al final del Antiguo Testamento, Ageo, así se llama el libro, es un libro muy pequeñito, está entre Habacuc, Sofonías y Ageo, sigue, antes de Zacarías. Capítulo 1, versículo 5 al 7. Yo quiero que tomemos nota en estos tres versículos que voy a leer. El pueblo de Israel, vez tras vez, vivió esta situación que para nosotros quizá es algo que ha pasado en algún momento de nuestra vida. Dice el versículo 5, ya lo tienen, hermanos. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense lo que les dijo, meditad bien. ¿Qué es lo que les está queriendo decir con meditar bien sobre vuestros caminos? Piensa lo que estás haciendo. Piensa lo que estás haciendo. Y luego vean, como les dice, siembras mucho y recoges poco, comes y no te llenas, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y vea lo que dice el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dicen los teólogos que estudian la Biblia que es muy raro que tú te encuentres dos versículos repetidos dentro de lo que es un libro, y menos que estén seguiditos. El 5 y el 7 dicen lo mismo. ¿Y sabes qué es lo que significa eso? Cuando Dios repite algo, es como cuando te dicen y te dan una instrucción y te la repiten como tres veces. ¿Por qué crees que te la están repitiendo? Para que no se te olvide. Dios le dice a Israel en ese momento, así dice Jehová. Imagínate que Dios directamente te diga a tu corazón, no sé si ya te lo dijo, piensa bien cómo estás viviendo, medita bien sobre tu camino. Y entonces tú te pones a pensar, Señor, ¿qué es lo que debo meditar? Y luego Dios te dice, ¿siembras mucho? Porque a veces uno no entiende, ¿no? Porque si te dice Dios, medita bien sobre tu camino. Tú dices, Señor, pero voy a la iglesia. Señor, pero es que quiero hacer las cosas bien. Entonces, como si no entendemos, nos da un ejemplo. Siembras mucho y recoges poco. Comes y no te llenas. Dice, trabajas y el salario se va a un saco. Piensa porque las cosas no están funcionando. Dice, medita bien sobre tu camino. Dios quiere que meditemos, que nosotros no podemos alejarnos de Él sin tener alguna consecuencia. Y es parte de lo que Dios quiere establecer en nosotros. Cuando uno se va alejando de Dios, uno empieza a pasar por situaciones difíciles en la vida. No puede seguir la vida como si nada. Claro que va a haber alguna situación difícil para nosotros. Es por eso que el diablo, en lo que más se aferra en la vida de un cristiano, es alejarlo de Dios. El diablo lo que más quiere es que nosotros nos alejemos de Dios y que nuestra vida sea una vida sin Dios, que sembremos mucho y recogemos poco, que trabajemos mucho y que recibamos el jornal en saco roto. Él quiere que no nos rinda. Él quiere que no tengamos satisfacción. Él quiere que no tengamos lo que realmente necesitamos y nos aleja de Él. Y nos va a alejar. Y a veces uno dice, Señor, pero ¿cómo le hago para volver a acercarme a ti? Dice aquí en el libro de Éxodo 19, Dios le dijo, y aquí es donde viene la buena noticia. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que esté preparado, porque yo voy a descender a ojos de todo el mundo. ¿Sabes que Dios está más interesado en estar cerca de ti que nosotros estar interesados en estar cerca de ti? Porque nosotros como que no nos nace estar cerca de Él, pero a Él sí le nace estar cerca de nosotros. Y bendito Dios por eso, ¿no? Porque si Él se esperara que nosotros nos dieran ganas, a que nosotros nos naciera, pues a muchos de nosotros se nos puede ir la vida esperando que eso suceda. Pero Dios, como nos ama, viene a nosotros y nos toca. Y está tocando la puerta de tu corazón. Quizá tú lo sientas como una incomodidad, tú lo sientas como un redarguir, tú lo sientas como un peso en tu vida, pero Dios está más interesado en estar contigo, quizá de lo que tú y yo podamos estar interesados en estar contigo. Porque nosotros nos vamos envolviendo en las actividades de nuestra vida, en el afán, en el caminar diario, y nos vamos enredando y nos olvidamos de lo que es lo más importante para nosotros, estar de la mano de Dios. Unión con Cristo. En Éxodo 19, Dios estableció diferentes cosas. Por eso puse aquí que el deseo de Dios sigue siendo el mismo. En Juan 14, 16 al 18, quiero que vayas conmigo ahí también. Juan 14, del 16 al 18, fíjate que el plan de Dios, Él es el mismo. Él no quiere dejarnos nunca, hermanos. Y dice en Juan 14, 16, ¿sabes que la historia de los evangelios habla que Jesucristo, pues todos saben que, sabemos que nació un día? ¿Qué día nació Jesús? Y ahí está el gran pleito, ¿no? Bueno, Jesús nació y vivió una infancia en Nazaret y luego empezó en Galilea su ministerio y ya después de Galilea arrancó para Jerusalén, donde era el lugar donde iba a ser crucificado, y los discípulos cada vez estaban oyendo más que Él se iba a ir, que Él ya no iba a estar con ellos. Y para los discípulos no había un entendimiento porque ellos lo veían como una persona que los sacaba de todos sus problemas. Si tú lees los evangelios, cada vez que los discípulos pasaban por un problema, iban con Jesús y Él les resolvía el problema. Que se estaba moviendo la barca y se iban a hundir, fueron y lo despertaron. Que no tenían para cómo darle comer a la gente, fueron y le dijeron, Jesús, ¿qué está pasando? Que estaba un chamaco, un niño que tenía un espíritu malo, tuvo que llegar Jesús a sacárselo. Y un día ellos empezaron a oír que les decía, yo me voy a ir, yo me voy a ir. Y ellos en el primer momento no lo entendían, pero cada vez se los decía más. Y los discípulos empezaron a tener miedo. porque ellos no querían quedarse solos. Pero Jesús tampoco los quería dejar solos. Por eso dice aquí en Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y esta es la promesa, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Sabes que a veces la gente nos puede decir, yo voy a estar contigo siempre? Pero no lo dicen porque pues sí quisieran cumplirlo, pero no lo van a poder cumplir. El único que te promete que va a estar contigo para siempre es Dios a través de su Espíritu. Porque la Biblia dice en el Salmo 139, si te vas hasta la montaña, allá va a estar. Y si te vas hasta abajo, ahí también te va a encontrar. Y si apagas la luz para que no te vea, aún las tinieblas no te van a encubrir. Ya no vas a poder estar solo nunca. Y dice, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios siempre en su corazón ha establecido este fundamento de estar con nosotros. Dios quiere que este fundamento permanezca en nosotros, de que siempre permanezcamos en unión con Cristo. Ahora, en este desierto, como ya leí este capítulo, está muy largo, solamente voy a dar los puntos. Dios estableció diferentes aspectos en ellos. El primero lo vamos a ver en Éxodo 19, del 1 al 8. Dios preparó ese lugar, estar en unión con Cristo. Te voy a decir cómo se traduce en la práctica. Aquí es donde voy a entrar a lo práctico, porque a lo mejor estoy hablando mucho de unión con Cristo, pero a lo mejor eso no te queda muy claro. ¿Qué significa estar en unión con Cristo? Lo primero que significa estar en unión con Cristo es tener comunión con Dios, tener un tiempo con Dios. Eso es estar en unión con Cristo. Estar en unión con Cristo no es cargar una Biblia, no es estar oyendo una música, sino que nuestro corazón esté en comunión con su Espíritu, en el área del Espíritu, nuestro ser interno, que podamos vivir una vida que realmente esté cerca de Él. Eso es algo importante para nosotros. Dice en Éxodo 19, ahí vamos a estar viendo, del 1 al 8, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día que llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros viste los que hice a los egipcios cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios quería estar con ellos para que ellos tuvieran una cercanía en su corazón. Dijo, yo los voy a hacer mi especial tesoro. Van a ser una nación santa, un pueblo bendecido por mí. ¿Sabes que la Biblia dice en el libro de Santiago que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y Él quiere que tengamos una comunión. No hay nada más importante en la vida cristiana que vivir una vida o empezar un día en comunión con Dios. Poner un tiempo específico para Dios. No andar a las prisas, porque eso es lo que nos ha hecho tanto daño cuando nosotros, como en relaciones que no se fortalecen porque no les damos tiempo. Eso pasa mucho entre nosotros. Como andamos tan apurados, que todo ya va a las prisas, platicamos a prisa, resolvemos las cosas a prisa, queremos tener muchas cosas a prisa, y como dice el proverbio del día de hoy, si lo leíste, Proverbios 23, dice, cuando te sientes a comer con algún señor, dice, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta, dice, no te apresures a hacerte rico. porque se te va a ir la riqueza como alas de águila. Sabes que todo lo que tú puedes hacer, así mira, se te puede ir en un momento. Yo les comenté de un conocido mío ahora la semana pasada, se le quemó su negocio y como $100,000, no sé cuánto se le fue, en unas horas. Y a veces uno cree que lo que uno hace va a durar para toda la vida. Y sabes que eso es pura ilusión. Pura ilusión. No hay nada que permanezca más que tener nuestra vida cerca con Él. Al final de cuentas, eso es lo que nos vamos a llevar en nuestras vidas. Nuestra vida con Dios. Eso es lo más importante. Lo segundo que Dios estableció en este monte fue un lugar de santificación. ¿Sabes qué significa estar en unión con Cristo? Despojarse del viejo hombre. Porque cuando uno está en unión con Cristo, el resultado primero va a ser que tienes comunión con Él. Pero el segundo resultado va a ser que te estás despojando del viejo hombre, de las viejas costumbres, de aquello que traemos cargando de antes y que todavía nos quiere seguir acompañando en la nueva vida. Y a veces se empieza a mezclar el viejo hombre con el nuevo hombre. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar si se echa vino nuevo en odre viejo? Se va a romper. ¿Qué haces si pones paño nuevo y paño viejo? Dice que si lo coses y lo estiras, se hace peor la rotura. Dios busca en este fundamento que nosotros nos despojemos del viejo hombre. Dice en Éxodo 19, del 9 al 15, entonces Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Y laven, ¿qué dice? Sus vestidos, esa es santificación. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día. Y vean la recomendación que les dio. No toquen, ¿qué? Mujer. ¿Sabes que Dios lo que busca es que nosotros nos despojemos de nuestras vidas pasadas cuando permanecemos con Él? Cuando tú y yo estamos en unión con Cristo, más que un título de un fundamento, es una práctica de que en ese lugar vamos a empezar a tener comunión con Dios y vamos a empezar a despojarnos. Todo eso que la vida pasada nos trajo y que nos marcó y que nuestra alma está bien establecido, la malicia, dice la Biblia, las cosas pasadas que nos han tenido atrapados, en ese lugar Dios quiere que nos santifiquemos y quiere que lavemos nuestros vestidos. Y este fundamento es el que Dios escoge para que eso suceda. Sabes que ningún otro fundamento te vas a despojar del viejo hombre, sino en el fundamento de la unión con Cristo. La única manera de que las cosas viejas pasen es que tú permanezcas con Cristo, porque si tú te alejas de Cristo, las cosas viejas vuelven ¿a qué? A llegar. Por eso un cristiano cuando se vuelve otra vez a comportar como antes, rápidamente dice una persona, esta persona ya se está alejando de él, porque vuelve a ser el mismo enojón de antes, vuelve a ser la misma persona maliciosa de antes, vuelve a ser la misma persona con trampas de antes. Y aunque traiga una Biblia, aunque traiga una camisa cristiana, aunque le ponga un pescadito al carro, aunque ponga la Biblia enfrente. Ahora en la semana me encontré un amigo que tenía que verme con él y me dijo, me chocaron. Y como él me conoce y sabe que soy pastor, él estábamos haciendo un negocio y me dijo, pero lo que más me asombró, Miguel, es que el que me chocó traía un biblión enfrente, me dijo ahí. Traía un carro, dice, un 2019. ¿Y qué crees que me quiso hacer? Se me quiso dar a la fuga. Y cuando lo agarré y que le veo la Biblia, le dije, ¿qué pasó? pues no, que trae, que le enseñan ahí en la Biblia. Se le quería pelar, pues. No quería pagar. ¿Sabes que esas viejas mañas Dios no las quiere quitar? ¿Sabes que a veces nosotros volvemos al pasado? Nos volvemos, no pagamos, no trabajamos y volvemos a hacer lo mismo. Y por eso nos dicen, a veces ahora en los trabajos ya no piden cristianos. ¿Sabes que eso es una vergüenza? Dice, no, porque esos no trabajan. Esos no quieren hacer nada. Cuando son los que deberíamos de trabajar más. Yo estudié en una escuela de contabilidad y en aquel tiempo era un placer y un orgullo que en la escuela donde yo estudié, en el periódico decía, se solicitan auxiliares de contabilidad que hayan estudiado en el ESAN. Los que estudiamos ahí saben de eso, en los 80, 90. Así que si tú estudiabas ahí, había prestigio de que te iban a dar trabajo. Y así ponían en el periódico. Que hayan estudiado o que estén estudiando en el ESAN. Porque ahí nos enseñaban a ser responsables. Nos decían, tienes que llegar y ser una persona que haga lo mejor. Yo entré a trabajar en un despacho y todos los mensajeros trabajaban, el horario era de 8 a 5. Y yo recuerdo que los primeros días que me dieron el trabajo, yo entré a las 8 y a las 11 ya había terminado mi trabajo. Y llegué y me dijeron, ya, dije, ya terminé. ¿Cómo que ya terminaste si todos los que venían a trabajar terminaron hasta las 5? ¿Qué cree que hacían todos los que trabajaban que terminaran a las 5? Pues iban a dar la vuelta, pues les daban carro y todo. No había Face, no había ni internet. Pero se iban a aventar su comidita y todo. Despojémonos del viejo. Hombre, ese es el lugar. Y el tercer principio que Dios estableció en ese lugar es lugar de límites. Y esa es la obediencia a su palabra. Sabes que el estar en unión con Cristo, Dios te va a enseñar obediencia y límites. Si tú andas sin Cristo, no vas a tener límites, hermanos. Cuando tú tienes a Cristo, vas a poner un freno siempre hasta en tu boca, ¿eh? Cuando uno anda sin Cristo, uno dice, no hombre, voy a hacer y deshacer, pero cuando tienes a Cristo vas a decir, si Dios quiere, mañana nos vemos. Porque si no quiere, así hagamos lo que hagamos, no nos vamos a ver. Dice Éxodo 19, 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. La manera que uno aprende la obediencia es cuando uno permanece con Cristo. Y ahí es donde Dios estableció límites al pueblo de Israel. ¿Sabes qué son los límites? Representan los caminos de obediencia que Dios nos da. Hay cosas que mucha gente puede hacer. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿es cierto que ustedes no pueden tomar? Yo puedo tomar hasta más que tú, Lili. Pero yo tengo un límite. Y ese es Dios y es lo que a mí me conviene. Yo puedo hacer lo mismo que todos los demás. Me acuerdo que una vez una persona me dijo, oye, ¿es cierto que a los cristianos ya no les gustan las mujeres? Y yo le dije, yo no me hice gay. Me hice cristiano. Así le dije, me acuerdo. Es que a mí me dijeron que los pastores ya no tenían... ¿Quién te dijo eso? No, pues es que yo pienso que un cristiano ya no debe de tener ese... ¿A poco un cristiano no se puede enojar? Pero ¿sabes qué te pone límite? tu unión con Cristo. Si tú tienes unión con Cristo, el enojo lo frenas, tiene un límite. Pero si no tienes unión con Cristo, el enojo se va, y se va, y como dicen en el béisbol, y se fue. Y comienza con un mal pensamiento, y luego comienza con una acción el enojo, y luego comienza con una palabra, y tú le dices, tú estás esperando, ¿cuándo se va a callar? ¿Y cuándo se va a callar? ¿Sabes qué es lo que nos pone límites a los cristianos? Nuestra unión con Cristo. Porque ahí Dios nos dice, hasta aquí debes llegar. Y no es que no puedas dar más pasos, sino que Cristo es tu límite. Ese es el punto. Por eso la unión con Cristo, más que un título, son tres prácticas que Dios le enseñó a Israel. A tener comunión con Él. Dios quiere que tú permanezcas con Él para que tengas comunión con Él. A que te despojes del viejo hombre, que nos hace mucho daño, pero sobre todo a que obedezcas. A que tengas un límite. Cristo es nuestro límite. Una de todas las tribus del pueblo de Israel, eran de las mismas tribus, pero Dios les repartió a cada uno un cierto límite. Y hasta les dijo, pongan su bandera. Y en cada bandera representaba un límite. Los de la tribu de Isaacar no podían estar con los de la tribu de Zabulón. Los de la tribu de Aser tenían que estar en el límite de la tribu de Aser. Aún ahí Dios les estableció límites a ellos. Y les dijo, no pueden traspasar los límites. ¿Sabes que muchos de los problemas que tenemos nosotros es porque no tenemos límites? No tenemos límites para comer, para gastar, para dormir. ¿Para qué más? Nomás con tres, ¿no? Con eso tenemos, ¿verdad? ¿Cuántas horas debe de dormir una persona normal? Y nos podemos aventar. ¿Cuántas? Dicen los nutriólogos que debemos de comer así. Lo que la palma de tu mano. Una vez dijo una nutrióloga, pastor, si usted quiere vivir bien así, mire lo que me dio esta medida. Y yo la miré y dije, no, una manita. Dijo, en un taco me echo dos, tres de esas, le dije. ¿Te imaginas? Con de harina y frijoles así caldudos. O al límite, hermanos. Pero al rato, ¿qué pasa cuando no obedecemos? ¿Dónde está la consecuencia? En el cuerpo. Por eso cada paso es espíritu, alma y cuerpo. Que Dios nos ayude a permanecer en unión con Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y a decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi fundamento. En este desierto, la disciplina que se establece se llama temor de Dios. Al final, la unión con Cristo se establece en nosotros el verdadero temor de Dios. Sabes que la gente no tiene temor de Dios, por eso hace lo que quiere. Por eso no tiene un freno, por eso no tienen comunión con Dios, no le ponen a Dios. Por eso la gente sigue viviendo con la vieja naturaleza, no les importa. Pero cuando tú permaneces en Cristo, llega como del cielo, yo le llamo una unción sobre tu vida, que se llama temor de Dios. Él te lo pone y eso te ayuda a que tú puedas tener comunión con Dios, que siempre Él sea el primero, a que te empieces a despojar de todo lo que está atrás, que nadie te tiene que estar diciendo, oye, deja de hacer eso, sino que el temor de Dios te dice, esto no está bien, y tú te empiezas a despojar. Y el temor de Dios no ocupas que nadie te vea. Está una línea invisible que se llama temor de Dios. Por eso dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan. Sabes que uno puede ir caminando y no hay nada, pero esa nada para nosotros lo empezamos a ver como temor de Dios. Y empiezas a detenerte y empiezas a decir, ni siquiera lo puedo pensar. Ni siquiera lo puedo pensar, porque el temor de Dios te ayuda a que tengas un límite. que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, poner delante de ti este tiempo que hemos hablado del fundamento de unión con Cristo. Señor, queremos establecer en nuestro corazón no solamente un título de un tema, sino queremos que realmente esto se cumpla en una cabalidad sobre cada uno de los que estamos aquí. Señor, queremos aceptar esa invitación que tú nos haces de abrir la puerta de nuestro corazón. Señor, tú dices, si alguno oye y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, esta noche yo abro la puerta de mi corazón para que tú estés adentro de mí, Señor. Para que, Señor, tú permanezcas en mi vida y yo pueda permanecer contigo. Señor, te pido que tú bendigas esta noche esta palabra y que dé un fruto en cada uno de nosotros. Si alguien se ha comenzado a separar de ti, que este tema sea de ayuda y lo pueda volver a tus caminos, que realmente nosotros podamos tener una convicción de acercarnos a ti, Señor, de no alejarnos, sino acercarnos y poder vivir una vida, Señor, tomados de tu mano, tomados, Señor, de tu espíritu, y podamos, Señor, ver cómo tú bendices nuestras vidas en una manera sobrenatural, Señor. Tú dices, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Padre, gracias por ello. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.